Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer estar con ustedes desde el Salón Fátima, en este lugar que es tu comunidad también de Santa Bernardita, que como le estaba comentando en otros programas, por razones que suceden de distancia, etcétera, pues hemos estado grabando aquí. Y eso es bueno porque así saben dónde yo estoy. Yo he grabado aquí, hemos grabado en algunos de los terrenos, hemos grabado en el salón pequeño del estudio central en Birmingham, hemos grabado en el estudio grande, el más bonito de todos, por supuesto, pero todos tienen su encanto. Así que esto ha sido, y los que yo digo que falta si Dios nos da licencia. Así que ya también los llevo a viajar un poquito conmigo, pero siempre lo más importante es que estamos juntos compartiendo momentos, eventos, fechas, tiempos que son importantes para nuestra formación, que es muy importante para crecer como discípulos. La palabrita clave es discípulos. Yo llevo aquí una campaña en la parroquia que digo, yo no sé lo que ustedes van a decir de mí cuando yo no esté. Todos somos aves de paso, ¿no? Pero siempre uno recuerda a las personas, pero por el dulce de mi abuela, la palabra de mi papá, y la maestra que me dijo. Siempre hay alguien, cuando las personas tocan nuestras vidas, uno se queda con algo. No mucho, hay veces es mucho, pero hay una cosita que sobresale. Y una de las cosas que yo siempre le digo aquí a la comunidad es eso, ¿no? Que nosotros no estamos llamados a ser creyentes, sino discípulos. Y lo vemos cuando él habla y de pronto se lleva a un lado a sus discípulos. Y no confundamos discípulos con apóstoles. Están los apóstoles, están los discípulos, que eran un grupo grande, los que manda de dos en dos. Y después viene la gente, la muchedumbre, la que le da de comer, a las que le habla. Hay temas generales, pero hay temas que él se los lleva aparte para como con más profundidad, con más claridad, con más intensidad, yo diría, en algunos momentos. Y eso pues es muy importante. Y mi intención con ustedes, con los retiros, las misiones, la parroquia, es precisamente que entendamos eso. Yo creo que, si podemos llamarle fallo, ¿no? Eso me acuerdo de un anuncio que había de unas baterías y era un scout, un jefe de scout, de todos los Boy Scouts, iban por un trillo, estaban en una de esas excursiones y llevaba una linterna y como la batería no era de marca, entre comillas, pues se le acaba, ¿no? Entonces los niños le dicen, qué fallo, líder, ¿no? Porque se le apagó la linterna porque las baterías eran malas y ahí venía el anuncio, ¿no? Digo, bueno, si hay algún fallo, ¿no?, en nosotros como cristianos, es que yo no creo que nos hemos percatado de que somos discípulos de alguien, un maestro perfecto porque es Dios, Dios encarnado, o sea, Dios que lo creó todo, el Dios invisible, se hace visible en su Hijo Jesús y el que ve a Jesús ve al Padre y que él dice, esta es la manera, esta es la manera que ustedes me agradan, que ustedes entienden cuál es la misión para ustedes como iglesia, ¿no? Y yo creo que ahí está el núcleo de todo el mensaje cristiano, ser como él. Yo quiero ser como él. Hay un compositor ya transitó hacia la eternidad, Jorge Enrique del Rivero. Yo lo tuve como hijo espiritual y nos dejó un legado espectacular porque él, un cantante, un muchacho hermoso, era pianista clásico, pianista de oído, compositor, arreglista, cantante, lo tenía todo. Un hombre encantador. Murió muy joven de cáncer, ¿no? Y claro, estaba en el mundo y él tuvo una conversión, pero espectacular. O sea, una cosa increíble que Dios tiene la gloria. Y él, toda su conversión, que es muy interesante, él la va a plasmar en música. Hay gente que escribe diario, hay gente que escribe libro. No, él es su música. Y si usted sigue todas las canciones, yo diría, principales de Jorge, son su itinerario espiritual. Y hay una que cuando él la cantaba, el alma se le salía por la boca. era, yo quiero ser como él. Pero era una canción, porque él estaba tocando el piano. Si usted oye una grabación, ve que está tocando el piano y lo está cantando. Pone el micrófono aquí. Y esa canción a mí está grabada. Está grabada. Si tuviéramos otro tipo de programa, yo le ponía la canción. Y aquí lo tengo, ¿no? Porque él decía, yo quiero ser como él. Eso, ¿no? Yo quiero ser como él. Esto es una labor de toda una vida. Esto no es de hoy para mañana. Pero uno se va transformando. A veces decimos, ay, no, me falta. Sí, claro que te falta mucho, pero eso es como si yo voy de aquí a una distancia grande y voy por mitad del camino, digo, mira todo lo que me falta. Pero hago así, miro para atrás, digo, pero mira todo lo que he recorrido. Así que tampoco es para que uno se achicople, ¿no? Y diga, ay, mira, no, no, tranquilo. La cuestión es caminante, el camino se hace camino al andar. Y por eso estos momentos que nosotros tenemos juntos son tan importantes, porque me ayudan a mí a ayudarlos a ustedes para que juntos crezcamos como discípulos. La vida es lo que es. La vida es lo que es. Muchas veces no es lo que uno quisiera. A veces nos caen cosas, pasan, suceden acontecimientos que cambian nuestra vida. Ahora, cuando estábamos preparando para comenzar el programa, yo estaba precisamente hablando con Norma, que es la maquillista, y estábamos hablando y le decía, y Luis, que está aquí en la cámara, que le dio gracias tanto a ella como a su papá, que son los técnicos que han hecho posible que esto llegue a ustedes. Que Dios los bendiga, porque verdaderamente fueron un regalo de Dios cuando de pronto la persona dijo, de pronto no puedo. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y no sé, yo no los conocía, no tenía la bendición de conocer a su papá y ahora a su retoño. El papá es Ernesto, el hijo es Luis Daniel. Y de pronto, no sé, no, del cielo ha bajado, ¿no? Porque le digo a nuestra productora, Tania María, de Fátima, le dije, ¿y Luis? Dice, ella es la que lo conoce, yo no conozco a Luis. Entonces ahí vino todo, ¡ay, sí! Y ellos tenían una cita, estaban ocupados, de pronto a la cita se la movieron y quedaron los días de grabación. O sea, cuando Dios quiere, no hay nadie que ponga un pie adelante. Entonces le digo esto porque estábamos hablando ahorita con la maquillista y toda la que hace estos arreglos, que no sé usted, pero yo los encuentro muy bonitos, muy simbólicos y sobre todo buscando también que ambienten un poquito el programa. Estábamos hablando del tema porque estábamos hablando con Luis, que él tiene graba, etcétera. Y le dije, qué bueno, porque antiguamente lo que uno tenía de recuerdo eran los álbumes de fotografía. Pero eso es un problema porque a veces se echan a perder o se pierden o algo. Y le dije yo a ella, yo no tengo niñez. O sea, mi niñez, ustedes saben, yo nací en Cuba. Salgo de Cuba a los 11 años. Y claro, mi casa fue intervenida. Literalmente, ustedes no saben lo que es horrible. Porque llegaron y una vez que tú sales, ponen una cinta tipo todo lo que los famosos guetos y todas esas cosas de los nazis. Es la misma cosa, sea extrema derecha o extrema izquierda, son la misma brutalidad, el mismo crueldad de los sistemas. Y ese es un sistema que lleva 60 y pico de años ahí, así que imagínense. Entonces tu casa con todos tus recuerdos, tus cuadritos y todo, ellos llegan, entran, te sacan de tu casa. No, antes vienen y hacen un inventario, pero desde el papelito todo, tú no puedes sacar nada, nada más uno podía sacar 3 mudas de ropa, más nada. Y ahí se queda todo. Entonces, y si a ti se te ocurre llevarte un cuadrito, son tuyos, te cogen preso porque tú le has robado a la revolución cuando todo eso que está ahí es tuyo. Cosas que uno se lo dice y ustedes me creen porque yo se lo estoy diciendo, pero es que son inverosímiles, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahí estaba todo. Mis cuadros, yo me acuerdo que yo cierro los ojos y veo la mesa del centro de la sala con la famosa fotografía que usted tiene que tener, la suya, aquel cuadro de plata, ¿sí? Con aquella primera comunión que uno lo retrataban con el librito y el rosario. Bueno, yo cierro los ojos y me veo, eso se quedó, todo, todo, todo lo... Y entonces le decía yo a Norma, ¿dónde estará todo eso? ¿Se habrá destruido? Y yo no, lo digo, yo no tengo niñez porque es que si fuera... Yo no puedo, hay gente que puede volver a su país, ahí está su vecino, el kiosquito de los fulanos. No, eso no desapareció Cuba. Este sistema ha borrado toda la historia. Y entonces, pues, lo único que ahora está hablando con Luis, si usted graba algo, eso sí se queda, porque a veces son buenas cosas, y pone, y ahí está toda la fotografía. Gracias a Dios, pues la técnica tiene cosas muy, también muy positivas, porque fuera de eso, hoy la gente no da, ¿te acuerdas? Uno tenía un álbum de fotografía, ya nadie tiene álbum de fotografía, porque todo está en el celular, etc. Y aunque se te pierda el celular, quizás está en otra cosa, o sea, hay muchas maneras de preservar, porque lo que queda de todo lo que nosotros hacemos es la idea de que uno pueda tener la historia de uno en fotografías, etc. Así que es una maravilla que uno pueda tener todo esto y sobre todo compartirlo con ustedes como en esta ocasión, ¿no? Así que yo, ¿verdad? Me alegro mucho de poder estar aquí. Como digo, en Santa Bernardita no estamos en un estudio, como puede suceder. A lo mejor usted oiga algún ruidito, una cosa, pero estamos tratando de hacerlo más profesional, como siempre se hace todo en WTN, ¿no? Así que yo le doy las gracias una vez más a Dios, por supuesto, que nos ha ayudado. Pues Dios siempre aquí es el protagonista y nos trajo a Ernesto con su hijo Luis Daniel, también al grupo y sobre todo un saludcito pequeño, pero con todo el decoro que merece el programa y sobre todo merecen ustedes. Así que con estos preámbulos que yo hago, porque me gusta ambientar un poquito y que ustedes sepan la razón por la cual hacemos las cosas y sobre todo dónde estamos. Pero bueno, Padre Eterno, ¿dónde Él está? Y uno hace una pregunta y como no la pueden hacer directamente, se queda uno, ¿y qué está pasando? ¿El Padre se movió o no? Ya les dije, lo estamos haciendo aquí provisoriamente. Ya volveremos, si Dios quiere, próximamente a Birmingham, pero por razones ajenas a nuestra voluntad, fue aquí. Pero la era o no, o sí, y no quiero repetir programas. Hay una, yo tengo la facilidad, se puede, eso es un extremo, pero no porque si se pueden hacer unos ajustes, ¿para qué yo voy a repetir cuando hay tanta cosa sucediendo ahora, ahorita si estamos en México y con un poquito de esfuerzo, usted puede tener algo, no es lo mismo comer algo congelado que algo fresquecito del mercado, no es lo mismo, no sabe igual, así que esa es la razón. Así que comenzamos nuestro programa de hoy, que ya desde ahora ya les puedo mencionar que tiene que ver con la Semana Santa. Y yo le puse el programa Semana Santa, Santa Semana. Yo hice un programa anterior, más o menos, pero quería volver a repasar y añadirle algo, porque a mí me ocupa y me preocupa que cada año, pues con, no sé, la gente ve muchas veces la Semana Santa como una semana de vacaciones. Yo puedo entenderlo, una persona que no es creyente, le respeto, pero si usted dice que usted es cristiano, cristiano católico, cristiano no católico, usted tiene que entender que esos son unos días que los cristianos separamos al año y es una serie de eventos que comienzan, uno dice, comienza el Domingo de Ramos, ¿no? Cuando Cristo entra triunfalmente en Jerusalén con el famoso burrito, ¿no? Que ahí después le hago un comentario al respecto. Y entonces está lunes, martes, ya la cosa está muy turbia, está todo muy revuelto, hay mucha gente porque están allí para la Pascua. Y entonces ya viene de jueves hasta el domingo, ¿no? Lo que se llama el trigo pascual, que es jueves, viernes y sábado con la vigilia pascual, que de eso hablaremos un poco. Pero la idea es que son días santos, día donde uno se recoge para darnos cuenta hasta dónde llega. No llegó hasta dónde llega el amor de Dios. Y hay que hacer un esfuerzo porque en el tiempo de nuestros papás, de nuestros abuelitos, el mundo se paralizaba, por lo menos el mundo occidental, ¿no? Diríamos que era un poquito exagerado, porque no sé, los cuchillos se guardaban, no se barría, etcétera, ¿no? Digo, bueno, un poquito exagerado. La radio y la televisión eran música, película o programa o música es clásica, ¿no? Hoy no. Hoy ya, si usted hoy no me cree, ya yo le reto a que usted llame a una agencia de viaje y para esa semana, la Semana Santa, busque un crucero. No, está todo ocupado. Los balnearios, los resorts, porque es tiempo de vacaciones. Y es una tristeza, porque si podemos coger un crucero, y si podemos ir aquí, si podemos ir a un balneario, es porque alguien murió. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz y lo hubiéramos celebrado su pasión, muerte y resurrección, Esa fue una semana como otra cualquiera, como la Navidad, pero en Semana Santa estamos hablando de algo un poquito más, ¿no? Aquello es todo alegría, esto es dolor, sufrimiento, esperanza y alegría, en ese orden, ¿no? Así que por eso ya desde ahora vamos a sentarnos y vamos a empezar con la oración al Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos revela a nosotros estas verdades. Las que nos dicen, mira, usted como discípulo se porta así, usted siente así, usted piensa así. Yo sé que a veces no lo hacemos, yo soy el primero que me culpa, a veces no, pero hay que tratar. Y uno no se quita. Y usted sigue. Y usted dice, no, yo no soy del mundo, yo no soy una persona cualquiera, yo soy hijo de Dios y yo soy un discípulo de Jesucristo y yo quiero ser como Él, yo quiero ser como Él. Y usted se lo repite, y usted, llega un momento que se va a convertir en una segunda naturaleza suya, que si mete el delicado pie, dice, ay, no, no, eso no era. Si usted se corrige, pero ya por lo menos como una campanita, ti, 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 que no, no eso de que, ah, bueno, yo soy así. No, no, yo no soy así. Yo tengo que ser de otra manera, porque yo soy cristiano, yo soy discípulo de alguien muy específico, tan específico que yo hoy soy quien soy, un hombre redimido porque Él murió por mí. Esto es muy básico y desgraciadamente a veces se nos olvida. Así que, entrando ya en el programa, hacemos la oración al Espíritu Santo para que Él nos dé conciencia de todo esto. Pide esa concientización. Creo que hoy, todos los días, constantemente, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Yo le digo lo que le digo aquí a la parroquia. Dígaselo 20 veces al día. Yo no soy del mundo, yo soy hijo de Dios. Es una ejaculatoria que yo me inventé y yo se la regalo. No, yo no soy del mundo, yo soy hijo de Dios. Y cuando tiene una perreta, no, yo no soy del mundo, yo soy hijo de Dios. Y cuando usted tiene ganas de contestar y no va a ser la mejor de la contesta, no, yo no soy del mundo, yo soy hijo de Dios. Y cuando usted quiere hacer, no, 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 yo no soy del mundo, yo soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios tenemos un DNA diferente. Es un DNA que está lleno, lleno del amor de Dios. Así que vamos a hacer ahora la oración. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, cojo donde lo dejé, ¿verdad? La oración lo que hace es, si usted lo ve, es un resumen de la acción del Espíritu Santo en nosotros, que yo se la debo, no se me ha olvidado, pero llegará el momento cuando Dios, yo creo, porque ya no voy a decirle que lo voy a decir mañana, cuando Dios quiera. Acuérdense que hay una canción que mi comadre Ana Lourdes Ortiz la compuso y es muy bonita, ¿se acuerdan? Se la puso una vez. Porque esta oración es una belleza, una síntesis de lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Ahí está la cosa. Yo no soy del mundo. El mundo tiene un espíritu, ¿eh? Del egoísmo, el consumismo, la promiscuidad, el relajo, la crudeza de las cosas, del mal gusto, todo eso que tenemos hoy en día, que dice, ¿qué le pasó al mundo? Bueno, el mundo hizo así, chum, cortó con Dios, y cuando usted corta con Dios es como cuando uno corta la circulación. Usted empieza a languidecer y cuando usted viene se muere. Lo estamos viendo en un mundo muerto. Y por eso es la peste esta que hay a muerte, depresiones, suicidios, aberraciones. Ayer hablaba precisamente, sabe que yo parte del programa tengo tantas anécdotas, tantas historias, no cuentos, yo no soy cuentista, cuentos no, historias, anécdotas. Y estaba hablando precisamente con uno de nuestros diáconos que acaba de venir, porque él es un gran académico y parte de su, él es el director de académico de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de este lugar. Y él estaba, porque acaba de venir de una convención forense, donde, porque están tratando de certificar la facultad, y creo que lo van a hacer porque está muy sólida. Y fue una conferencia, yo no sé nada de esto, pero me hubiera encantado, porque dice que fue en Baltimore, conferencia de forense del mundo entero, dice que había gente del mundo entero. Y claro, ahí se vieron un caso, y me decía, padre, tengo que sentarme con usted, pero usted sé que a usted le interesa los casos que nos presenta. Dice, cosas, padre Willy, que son como horroroso. Digo, bueno, claro, si hay series de televisión, hay una que se llama Huesos, Bones, ella es una mujer brillante, ¿no? Y ella es increíble porque son gente que tienen que tener el corazón en medio del pecho porque tienen que estar con huesos y con cosas, ¿no? Y como ellos cogen con mucho respeto, pues ellos tienen eso parte, ¿no? Y como dice, yo estoy respetando este ser humano y lo que son huesos y cosas, ¿no? Y cómo van viendo, porque hoy en día hay una cantidad de medios para poder llegar a quién era, cómo murió, etcétera, ¿no? Una ciencia forense. Y usted ve ahí, dice, pero ¿cómo es posible? Dios mío, pero ¿qué es esto, no? Bueno, sí, porque cuando una persona pierde a Dios, es decir, no es que usted no vaya a la iglesia, no, no, usted pierde el concepto, yo diría la esencia de Dios, usted es un salvaje. Yo diría, no, voy a respetar a los salvajes, porque los salvajes a veces son salvajes, pero no, no, usted se vuelve un monstruo. Y fíjate, cuando uno dice, oye, un monstruo horrible, ¿verdad? Un monstruo. Hay una novela, yo creo que yo se lo he compartido en uno de los programas, son tantos ya, ¿no? Pero si no, léala, léala porque le va a ayudar mucho. Es una de las novelas últimas de Oscar Wilde. Se hizo película, es famosísima, el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Le escribió en la cárcel. Y es una novela. Yo, cuando di clase de teología en la universidad, mi primera semana, le decía a los estudiantes, esta semana no vengan. Lo único que les pido es que lean este libro. Yo voy a dar por sentado que cuando ustedes lean la semana que viene, ustedes habrán leído el libro. No es un libro muy grueso, un libro normal. Todos, la verdad, a todos siempre causó mucho, porque no era un libro de teología, era una novela. Pero es una novela que yo creo que define a un ser humano cuando pierde la esencia de Dios en su vida. Dorian Gray, el hombre quizás más lindo, hermoso de Inglaterra, de Londres, y de pronto lo pinta un pintor que después, no quiero decirle nada, pasa algo con él y lo pinta, le da un retrato, un óleo, ¿no? Y él pues es un hombre millonario de la aristocracia inglesa y tiene un casa y él lo pone encima de la chimenea como hacían toda la aristocracia. Usted entraba y ahí frente a la chimenea estaba su abuelo, su papá, la familia, etc. Y el retrato de Dorian es una maravilla, el pintor mejor de Londres, etc. Y ahí empieza todo con el retrato de él. No le voy a decir más nada, pero esa historia es la persona que va acumulando. Porque una vez que usted coge por la puerta ancha, como dice el Evangelio, y usted opta por algo o alguien que no es Dios, usted se va destruyendo en sí mismo y usted se convierte en un monstruo. Y a usted le ocurren unas cosas. Bueno, ¿quiere que les diga? Bueno, pues fue un holocausto. ¿A qué ser humano? Yo no sé si usted ha tenido la fortuna de haber ido a Alemania. Alemania es un país muy bonito, tiene mucha historia. Está en una parte, Alemania es un país muy original, porque hay una parte que es la parte protestante, la parte católica, ¿no? Múnich, esa parte de Mónaco es más bien católica, y la parte norte es la parte más bien protestante, luterana. Y una de las cosas que sabemos que ahí estuvo el centro de esa cosa horrible, Ivo, la maldad de todo lo que fue el nazismo, ¿no? Y hay un campo, hay varios campos de concentración, la de Haus, pero está el Auschwitz. Yo he ido 3 veces, varias veces con los grupos, y siempre pongo en el itinerario, por supuesto, la visita a Auschwitz. Y ya hemos tenido la bendición, pues fue una bendición, que cada vez que hemos ido, hemos tenido como un día lluvioso, grisoso. Y allí no te dejan entrar en grupo. Si es un grupo de 40, son grupos pequeñitos. Ese campo lo compraron los judíos y lo dejaron exactamente. Hasta el líquido para limpiar, que es la creolina, se usa. Usted llega allí y cuando usted ve, es gigantesco. Bueno, uno se va a las garitas donde estaban los soldados mirando y se quedaron por hacerse. No se ve el final. ¿A quién se le ocurre esto? Porque hay que ver todo adentro, los hornos. Dice, Dios mío, pero ¿a quién se le ocurre esto? A un monstruo, a un monstruo. Entonces sabe que esta gente eran brujeros y satánicos. Sí, claro. Igual que la gente no sabe, yo no me meteré hace poco, que Carlos Marx, el marxismo, era satánico. Le escribió poesía. Escribió una obra de teatro que le puso Emmanuel al revés. Usted no sabe eso, ¿no? Ahora usted explica entonces por qué el marxismo es tan que mata y que destruye, que, bueno, lo que tenemos en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en todos esos lugares. Si usted no tiene a Dios, usted se vuelve un monstruo. No digo un animal, porque los animales no hacen lo que hacemos los humanos. No, un monstruo. Por eso Dios es una necesidad. Una necesidad. Así que quédese con eso. No es un lujo, es una necesidad. Porque sin Dios no hay vida. No hay vida, punto. Vamos a una pausa, venimos. Como siempre, yo les traigo un texto bíblico para ambientar un poco el programa, pero como se han dado cuenta, yo le he dado un poquito un giro diferente, porque en otras ocasiones, porque el tema es recurrente, hablar un poquito de la Semana Santa cada vez que viene. Esta es una Semana Santa que está dentro de un marco de un año jubilar y sobre todo tiene el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma. Es excepcional, o sea, y habla de tres temas, de tres puntos muy importantes, que yo, leyéndolo con mucho respeto, pues él es quien es, yo soy quien soy, ¿no? Pero leyéndolo, digo, cuando la gente de la parroquia dice, pero usted ha conversado con él porque tiene tres puntos que yo me quedé, primeramente habla de identificarse con las personas, con los que desplazados, vivimos en un mundo donde hay un desplazamiento de personas increíble. Porque uno ve la cuestión de los inmigrantes, etcétera, pero es que no se ha hablado de toda la temática. Y es muy triste porque este desplazamiento que ha conllevado a tomar decisiones a veces muy, muy duras, un poco, yo diría, que chocan mucho, ¿no? Pero es que, ¿dónde pongo? Como los palitos chinos, cómo mueve este palito sin mover el otro, ¿no? Y todo esto muchas veces es por la injusticia. No hay razón que los venezolanos, los cubanos, los nicaragüenses tengan que salir. Fíjense, en El Salvador, y no estoy hablando de política, ¿no? Pero se han tomado unas medidas para asegurar el bienestar de la gente, ¿no? Hacia un país secuestrado totalmente por las pandillas. Eso no lo digo yo, eso lo dice el mundo entero. Era horrible. Yo trabajé con la comunidad salvadoreña en Los Ángeles y aquello era horrible. Usted le mandaba un dedo para que usted mandara dinero porque su sobrino, su primo, una cosa horrible, las famosas maras, ¿no? Y de pronto hicieron así. Entonces, porque, y de hecho, la inmigración salvadoreña ha bajado cualitativamente y cuantitativamente también. ¿Por qué esa hemorragia? De Cuba. Cuba nunca fue un país inmigrante, nunca. Y estúdielo, búsquelo yo, porque les voy a engañar. Nosotros, yo me acuerdo, mis padres, yo nunca supe de mi familia. Yo salí 12 años, tampoco era un bebito que no supiera razonar. Yo nunca supe que fulano fue para aquí. Todo el mundo se cae. Al contrario, para Cuba iba gente. Esto mismo, yo estoy aquí en Puerto Rico, pero nadie sabe que había más de 75 mil puertorriqueños viviendo en Cuba. Yo de hace entonces, muchos años me pidieron una vez hacer un artículo y yo el artículo, yo lo escribí, la presencia puertorriqueña en la historia de Cuba. Cuba tuvo un gobernador de La Habana puertorriqueño. Cuba tuvo un representante del gobierno cubano ante las Naciones Unidas, un puertorriqueño, o sea, artistas, todo. E iban allá y se quedaban, porque Cuba había, por eso era una comunidad, pero La Habana, porque había franceses, italianos. En Cuba hay un cementerio chino, el barrio chino, que todavía lo tratan de mantener en pie para el turismo. O sea, ¿por qué les digo esto? ¿Y por qué ahora sale gente? ¿Usted sabe cuánta gente ha salido? Son miles y miles. Si usted quiere saber, acuérdense que yo les puedo hablar con esto con autoridad. Porque yo llego a Miami en el 1961 y literalmente Miami era un pueblo de campo. Un pueblo de campo. Yo estoy hablando de Miami Beach, tenía los hoteles, eso que tampoco era nada del otro mundo, porque la comunidad judía que vivía en Nueva York venía hacia el sur cuando venía el invierno. Fuera de eso, los hoteles eran fantasmas, que era, como estaban cerrados, enseguida la gente, ¿sabe? El dinero, pues lo rentaban. Esas eran las vacaciones de nosotros, ir a Miami Beach y estar ahí una semanita de playa, pues ahí estábamos recién llegados, ¿no? Pero entonces en el invierno era un poco más. Pero Miami, yo me corría, y se los puedo decir, yo me recorría a Miami en bicicleta. Yo me acuerdo que el seminario, que ahora es inmenso, y después del seminario hay una cantidad de urbanizaciones, y hay una universidad que se llama FIU, Florida International University, que ha crecido tremendamente. Y eso de nosotros estábamos prohibidos ir de allá porque eran mangles, había cocodrilos, imagínense ustedes. Y yo me recorría todo en bicicleta, para arriba y para abajo. Entonces, de pronto, usted vaya hoy, el downtown de Miami, lo que es el centro. Eso era impresionante, eso era impresionante. Ahí no había nada. Habían dos tiendas, una Jordan Marsh y la otra Bird y el Woolworths. Eso no me daban nada. Y de pronto usted va, y usted cuando viene, el proceso está ido, ve el avión y dice, y esto es un litoral precioso. Eso lo han construido los cubanos. Y usted, ay padre, usted tiene fama los cubanos de chones. No, ¿por qué? Porque somos... Dice que la segunda ciudad más poblada de Cuba es Miami, La Habana, Miami. Y sigue llegando gente, y sigue llegando gente. ¿Y por qué? Por una persona. Bueno, él y su hermanito. Él está muerto, el hermanito. Y el otro que es discípulo de ellos. Y no suelta, o sea, 60 y pico de años y no suelta Venezuela. El país más rico en petróleo del mundo. Yo creo que Saudi Arabia está por ahí también. Y los venezolanos, ¿qué haces tú fuera de tu casa cuando tú tienes una casa tan buena? Bueno, el sistema, una persona. Si esa persona no está, esa situación no existe. Entonces, claro, hay una inmigración por gusto, por gusto. Por eso yo, con todo el respeto, me desahogo. Digo, ¿dónde están las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas era la Liga de las Naciones, que se hizo para garantizar la democracia y los derechos básicos humanos de todos los pueblos. Y ahí tú tienes un montón de gente que está ahí y han violado todos los derechos y hace lo que le da la gana, invaden y son miembros del Comité de Seguridad de las Naciones. Ya no, es que no, así no es. Entonces, ¿qué hace? Viene el desplazamiento este enorme que crea unos problemas internos porque los gobiernos tienen un presupuesto. Y de pronto no es lo mismo que usted tenga. Su papá viva con ustedes, los niños, y de pronto te viene una familia del interior con 20 personas. Oiga, usted tenía la nevera de comida y un poquito, pero no para comer 20 y pico personas de pronto. Eso es lo que está pasando y crea un caos. Entonces el Papa dice, vamos a identificarnos todos, porque es verdad, todos somos inmigrantes, es verdad. Y él empieza su mensaje cuaresmal, diciendo, identificarnos con el inmigrante, ¿no? Es verdad, porque aquí estamos de paso. Además, nosotros venimos desterrados, porque nosotros estábamos en el paraíso y nos sacaron del paraíso, que nos sacaron mi papi, que se fueron y nos trajeron con ellos a Adán y Eva. El Cristo abre las puertas para poder volver a él, y nosotros estamos de peregrinos, somos peregrinos de la esperanza. Vivimos con una esperanza que vamos hacia la patria. La patria de nosotros no es esta. Yo sé que uno nace, uno la respeta, uno la quiere, tenemos nuestras banderas, nuestros signos patrios, pero esta no es. Porque fíjense, yo mismo, aquí tengo, usted tiene aquí sentado una persona que es típico de lo que está. Yo nací en Cuba, me crió muchísimo en parte, casi toda mi niñez, bueno, de adolescente en Estados Unidos. Y mi vida de adulto, mis momentos, la esencia más, diría, más sustanciosa de mi vida ha sido en Puerto Rico. Yo soy como fue una persona que le agradezco mucho, muy bonito, con un no tan buenense. Usted es el mejor puertorriqueño nacido en Cuba. Me decía la frase, ¿verdad? Muy bonita para decir que ya yo sé, pero pensé que yo toda mi vida he estado aquí. Supongamos que ahora a mí me mandan, mi padre, lo queremos mandar a ustedes sacerdote a, no sé, a Cambodia. Bueno, ¿qué cosa yo le voy a dar a Cambodia? Es pegado, porque a mí lo que me queda de unos días nada más aquí, más nada, ¿no? Estamos de paso. Y claro, Dios nos pone donde Dios le da la gana y como Él quiere y Él lo piensa, que yo nunca lo voy a entender. Pero donde Él me ponga, yo tengo que dar lo mejor de mí mismo. Ahí está la cosa. Y yo me acuerdo, porque por un tiempo nosotros nos estábamos preparando para cuando volviésemos a Cuba. Y los obispos de toda América Latina, por eso yo fui a Colombia, decían, vengan para acá, nosotros les vamos a pagar toda su preparación, sus estudios de preparación al sacerdocio. Y yo fui para Colombia, la verdad. Yo por eso quiero Colombia con mucho. Me trataron, fue una segunda patria. Hasta que después tuve que venir para Puerto Rico, por la cuestión del clima y todas esas cosas. No vamos a entrar en eso ahora. Pero ahí era la idea de que todos estos obispos, Puerto Rico, aquí, Colombia, nos iban a preparar gratuitamente para cuando llegara el momento de volver a Cuba para el clero, porque éramos cubanos de nacimiento. Y yo me acuerdo cuando aquello vino, que como si fuera hoy, mandaron una carta a todos nosotros, seminaristas cubanos, dada la situación que se vislumbra muy dura. Porque todo el mundo dice, el año que viene en Cuba, cuando volvamos para Cuba. Y yo me acuerdo cuando llegamos, dice, no vamos para Cuba. Esto se queda. Entonces nos dijeron a nosotros que nos incardinásemos, esa es la palabra, incardinarse al lugar donde estábamos. Y si usted estaba en un lugar, se quedaba ahí. Algunas personas se movieron, decidieron, cambiaron, hasta que llegaron. Pero la idea es, donde estás, te quedas. Y por eso es que usted ve que hay sacerdotes cubanos, por ejemplo, hay sacerdotes cubanos en París, otros sacerdotes cubanos en Ecuador, otros en Chile. ¿Y qué hacía que en aquel momento estábamos ahí? Ven para acá, yo cojo dos, tú coges tres. Y llegó el momento, no regresamos. Y de haber hecho muchos de ellos, y cada uno de nosotros, toda mi vida he estado en Puerto Rico. Yo la verdad, por eso les digo, somos gente de paso, somos peregrinos. Así que inmigrantes somos todos. Entonces el Papa dice, hay que en esta cuaresma identificarse con los demás. La otra que habla es que no seamos de grupito. Yo decía, Dios mío, este hombre y yo, tenemos que estar abiertos, que somos católicos, somos universales. Y la última parte es muy bonita porque la última parte es la esperanza. Somos gente de esperanza. No importa lo que esté pasando, nosotros sabemos que vienen cielos nuevos y tierras nuevas. Y eso mantiene le da otra tonificación a la vida, ¿no? Y esta, en la cuaresma, prepara la Semana Santa y a dónde vamos a estar. Y yo les digo que entendamos a qué vino, cómo vino y lo que pasó y el resultado de lo que pasó. Y el texto que tengo es un texto que van a escuchar el Viernes Santo, el capítulo 52-53 de Isaías, el famoso siervo que carga con el pecado y lo redime. Dice, mi siervo al final tendrá éxito. Será exaltado y puesto en lo más alto. Fíjense, lo más alto. Y dice Cristo, cuando yo sea elevado a lo alto, atraeré todos hacia mí. Porque Cristo, si hay un profeta que lo esboza perfectamente, es Isaías. Isaías te lo describe, pero de arriba abajo, y ahí lo tenemos. Entonces dice, será exaltado y puesto en lo más alto. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan disfigurado que ya no parecía un ser humano. Así también todas las naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabras cuando vean lo que no se les había contado y descubran cosas que no se habían oído. Cuando esté en gloria, esté en gloria. ¿Quién creerá la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca, sin brillo ni belleza para que nos fijáramos en él y su apariencia no podía cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento. Uno de aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, esta parte es preciosa. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaba. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que era destruido. Nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como la oveja muda cuando la esquila. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos, herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que no cometió violencia ni nunca salió la mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y le ofreció su y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. A cambio de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos y será a cargo de sus deudas. Por eso lo contaré entre los grandes y le daré la herencia reservada a los fuertes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores cuando llevaba sobre sí el pecado de muchos e intercedía por los pecadores. Este es un texto, esta es la esencia de la Semana Santa. La esencia de la Semana Santa. Por eso yo creo que es una falta de respeto que la gente esté estando y cubriendo y cogiendo vacaciones, porque esto es un recuerdo de una persona. Eso es el día que, pero si nosotros lo hacemos. Fíjense, es que yo no entiendo a veces la hipocresía del mundo en que nosotros vivimos. Yo no lo entiendo. Porque nosotros, por ejemplo, el día de estar fulano, no hay trabajo, no sé cuánto. El día de los presidentes, el día del fulanito de tal, el de la esclavitud, que no sé cuánto. Y no hay trabajo, etcétera. Y cuando se muere un presidente, las banderas a media asta y todas esas cosas. Fantástico. Yo creo que es un señal de respeto y sobre todo de consideración por los años en que esas personas estuvieron. ¿Y cómo es posible que cuando los cristianos, y nosotros lo habíamos permitido, que viene el momento en que nosotros celebramos nuestra redención, el día que hay un rescate, porque, y no un rescate con dinero, con la sangre de Dios, y nosotros a pachanguear al baño, el crucero, no sé cuál, ay, de vacaciones, la vacación es después, la semana de Pascua. Y yo esto no lo acabo de entender, porque quizás a mí en mi casa me dijeron que uno puede ser muchas cosas en la vida, pero no mal agradecido. Pues mire, señor, por lo menos el Triduo Pascual, jueves, viernes, sábado. El sábado, a la vigilia pascual, lo decía el Beato Charlie, Beato puertorriqueño. Vivimos para esa noche. ¿Cuál es la noche? La noche en que a nosotros nos rescatan de la muerte y nos dan una nueva vida. El día que van a buscar a un muerto y encuentran que no está y lo dice el ángel. Porque ustedes buscan entre los muertos al que vive. No está aquí. Ha resucitado. Él lo dijo. Pero como ustedes cuando él lo estaba diciendo, estaban buscando puestos y estaban discutiendo entre ustedes quién era el mayor, no escucharon lo que le estaba diciendo. Cuando él le dijo, yo tengo que llegar y me van a apresar y me van a hacer esto y me van a matar, pero en los tres días yo resucitaré. Yo me pregunto si nosotros lo hemos pensado lo suficiente, ¿no? Lo que fue la pasión, lo que fue la redención, la gente que nosotros llamamos santos, nuestros héroes, la gente que cogió esto en serio, algunos de ellos, esto fue el punto que los cambió. Dios, cuando ellos dicen, Dios mío, ya no más, tú no necesitas más nada. Entonces, el agradecimiento, el sentirse. Porque yo cuando veo a la gente, ay, tengo que hacer esto, tengo que ir a misa, ay, que. No, mira, usted no tiene que hacer nada. Porque si eso para usted es un trabajo, usted todavía no ha entendido lo que está aquí. Esto es una historia de amor, hermano. Esto es una historia de amor. La Biblia es una historia de amor. Tanto amor tenía Dios al mundo que le entregó a su propio hijo. El haber cogido todo esto y hacerlo religión, y tengo que hacer aquello, y tengo que leer la Biblia, y tengo que. Sí, hay que hacerlo, porque tiene. Pero por una motivación recta, no distorsionada. Yo no voy a misa el domingo porque tengo que ir, porque si no es pecado mortal. Si usted está en esa onda, con todo el respeto, a usted le falta mucho. Porque usted tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el domingo también. Y una hora y media, que usted pueda ir ahí a dar gracias. Y todavía nos cuesta trabajo y llegamos tarde. No, hermano, aquí hay algo que no funciona. Y por eso es que no hay amor. Y ahora resulta que el amor es un montón y hacemos el amor. Nosotros no sabemos nada del amor. El amor tiene que ver en esa intuición profunda, en ese entrar en el otro, el buscar y buscar la razón de ser. Cuando mi mamá, porque mi mamá me parió y pudo haber dicho que no. Cuando la gente está quejándose de la mamá. Y es mamá que no son muy buen ejemplo. Pero digo, mira, papá, con todo lo que sea, dijo que sí. Porque el aborto ha existido siempre. Las curanderas, las brujas que estaban brebajes y cosas así. Y ahora ni da. Pues mira, si tu mamá en un momento dado, porque el novio le puso presión, o la abuela, o la tía, la que fuera, no, tú no puedes tener. Y llegó hasta el centro de aborto, allí. Y en un momento de lucidez, digo, no, no lo voy a hacer. ¿Cómo tú le pagas a tu mamá? Tuviste a punto de ser asesinado de una manera horrible, de no haber cumplido esa misión que tú tienes ahora, que ahora eres un profesional, tienes tus hijos. Todo eso pudo haber sido cero. Si hubiera dicho que no. Y dijo que sí. Y yo siempre le digo a la gente, ¿y cómo usted paga eso? Por muchos regalos, por muchos besos. Mi mamá dijo que sí. Y entonces usted entra y dice, bueno, mira, mami tiene su. Pero yo, ¿cómo? Y después todo lo que hacen las madres por nosotros. Y los majaderos, y los ingratos, que a veces, mi vida no me llama, ay, mami, ya está bueno, ya. Oye, tienes un celular en la mano para estar navegando por ahí, por esos mares de no sabe de dónde, y tú no puedes darle una llamadita a tu mamá. Bueno, si eso es con mamá y papá, imagínate con Dios. Porque yo no sé si tú te das cuenta que tú me estás viendo con unos ojos que no todo el mundo tiene, porque hay gente que ciega. Ahora mismo nosotros estamos preparando una obra, que es una obra preciosa, se llama El Milagro de Helen Keller. Y a mí me gusta mucho esto cuando yo abro las obras, pues yo no hago así a la locura, sino busco porque haga algo que también ayude a la Semana Santa a tomar conciencia de una historia preciosa, no solamente de ella, sino la mujer que hace que esta niñita salvajita se convierta en Helen Keller, que se llamaba Anna Ann Sullivan. Y claro, yo estoy leído y todas estas cosas, y digo, Dios mío, el mundo del no vidente. Y lo dice ella, ¿no? Y usted se ha puesto a pensar que usted todos los días hace así, ¡pran! Levanta los ojos y ve su cuarto y ve aquello y ve al otro. Y yo vamos a hacer, porque yo no lo hago, ¿eh? Tranquilo. Usted por la mañana cuando usted se levanta dice, ¡ay! Gracias Dios mío, ¿por qué veo? ¿Por qué trago? ¿Por qué oigo? Usted está dando eso por sentado. Pues déjeme decirle que hay gente que tiene cáncer en el esófago y no puede tragar, tiene un tubito. Y hay gente que no oye porque es sorda. Y hay gente que no ve porque es ciego. Y no es uno. No, no es uno. Porque ahora mismo aquí hay una asociación de personas no videntes. Entonces, cuando uno se pone a ver tantas cosas, que uno tiene que ser agradecido. Porque yo estoy respirando una cosa que se llama oxígeno. Y a mí me pasa en la cuenta por la electricidad, aire, y por el teléfono, y por el agua, y por recogida de basura. Pero a mí nadie nunca me ha mandado un recibo por el oxígeno que yo consumo. Y sin el oxígeno yo no puedo vivir. Si no, pregúntele a un asmático que se está... Y si no, se muere. Entonces, oiga, ven acá. Y entonces llega un momento como este que todo tiene que ver con un Dios que no solamente nos dio la vida, nos creó, sino que también nos mantiene aquí en la mano, así, nos tiene. Y que uno te oye un día, una semana, son 3 días, 4 días. Dice, oye, mira, Semana Santa, vamos a recogernos, vamos a pensar qué sacrificio tan grande tuvo. Dale a... Y si usted es cristiano católico, vaya, los servicios de nuestros hermanos cristianos o católicos también tienen su servicio. Y es un tiempo de rezar, de orar, de ver el sacrificio, de ser. No. Pero la gente, yo me voy este año, me voy para no sé dónde, voy a Machu Picchu, que yo no sé. Pero chicos, tú no puedes ir otro día. Yo, hermanos, se los digo porque yo les pregunto esto y lo hago muchas veces. Pues sabes que la gente de antes, que eran esto, que eran los otros, que eran unos exagerados, que eran unos beatos, ¿ok? Yo pregunto, cuando la gente era así, que los Viernes Santos no se hacía nada. Y el real y todo el mundo era, porque si nosotros guardamos luto por el fulanito de tal y la cuestión, yo digo, nosotros no podemos guardar un poquito de silencio, del ruido, y estar por ahí por la casa, ver una película, rezar, coger, mira, y orar junto en familia y decirle, Señor, gracias por haberme rescatado. Gracias. Y ese día, tratar de ser un hombre y una mujer más de Dios. ¿No cree usted? Trate. No le va a pesar. No le va a pesar. Porque acuérdense ustedes que Semana Santa es una santa semana. Bueno, hemos llegado al final del programa. Como siempre, para mí ha sido un deleite compartir con ustedes. Y acuérdense que pueden comunicarse con nosotros. santabernarditapr@yahoo.com y denos los comentarios, yo los leo y si les tengo que contestar, les contesto con muchísimo gusto. Y también pueden llamar aquí al 787-762-0375. Y acuérdense que usted y yo tenemos una alianza. Yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga hoy y siempre, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. ¿Dónde y cómo? Aquí, en este su programa de Mientras el Mundo Gira.